Lucas capítulo 16, comenzando en el verso 14. Nuestro tema de hoy es un reino, un mensaje. Si alguien no trajo su Biblia, nuestro equipo de bienvenida está listo para proporcionarle una, prestarle una, alcanzarle una. Si no tiene una Biblia en su casa, claro que se la puede llevar.
En estas Biblias, el texto, si no estás familiarizado con la Biblia y no sabes todavía buscar los textos, está en la página 790 en las Biblias rojas. Levanta tu mano y con mucho gusto nuestro equipo de bienvenida te va a alcanzar una. Oigan, les platicaba que venimos llegando de Tampico, Tamaulipas. Oigan, no se quejen por el calor, porque allí sí hay calor. En serio, hay mucho calor. Tamaulipas, digo, Brendita es de Tamaulipas. ¿Hay más tamaulipecos por acá? Nomás tú, Brendita. Oye, como que te quisiste traer el calor para acá, ¿verdad? Pues es un calor húmedo, impresionante. Pero allá hay algo que no tenemos acá. Cocodrilos. Oye, la laguna del carpintero en Tampico está llena de cocodrilos. Y aparte, la jardinería de alrededor de la laguna, bueno, no está hecha así tipo Estados Unidos. Ya el ojo aquí se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a uno a lo bueno. Allá están así las matotas y todo. Y la gente caminando así con sus hijos junto a la laguna. Y yo digo, va a salir un monstruo. Nos llevaron a un lugar donde se pueden ver los cocodrilos. No sé si ha sido. Son enormes. Hagan de cuenta del tamaño de Eric, así. Enormes, grandísimos. Así. No, pero él tiene cara de bonet. Es un bonachón. Así, enormisísimos. Y bueno, pues, muy contentos porque compartimos allá el taller de cómo estudiar la Biblia por ti mismo. Algunas iglesias se congregaron, muchos músicos. Y bueno, Dios está haciendo una cosa ya increíble. Sigamos orando. Pero algo que me llama la atención es que pues cuando de repente uno va a cantar por allá o a enseñar por allá, usan fotografías no actuales, porque pues también uno no se va a andar tomando fotos cada día, ¿no? Y las que se saca uno en el selfie sale uno, bueno, en mi caso, bastante mal. Y uno le echa la culpa, es que no se toma, no, bro, ya estás ruco, o sea, acéptalo. Mi caso sí, ya no estoy para fotos, sinceramente. Pero entonces usan unas que se hicieron para el Club 700 cuando yo, pues hace no sé cuántos años, ¿no? Tenía 42 años, 43 años, 10 años, o sea, échale cuentas. Me quité uno hace 11 años. Pero ya no me parezco, sinceramente. Me han llegado a decir, oiga, ¿no iba a venir su hijo? Yo, no, soy yo. En serio. Y luego antes, no sé qué está pasando. Pero uno cambia y ya no se parece a lo que era antes físicamente. La música cambia, las modas cambian. Mi esposa es muy buena para identificar canciones. Es muy chistoso porque cuando hay una canción o una nueva versión de una canción viejita de los abuelitos, yo siempre me centro o en la batería, ¿no? O en el sonido del bajo, en los arreglos. Pero mi esposa va a la esencia de la canción y rápido la reconoce. Me dice, es fulana de tal, y digo, yo soy el músico, tú no debes de decir nada hasta que yo diga. Sí, mi vida, está padrísima, tienes toda la razón, y me doy cuenta y sí es la canción. Entonces, mi esposa tiene, y también es una fisonomista increíble, aunque esté uno deterioradón, Gavita nos reconoce a todos. Lo traigo a la colación porque parecería que también las modas afectan el mensaje cristiano. Parecería que de repente los temas de las canciones modernas, cristianas, ya traen otro tema, ¿no? De repente los libros que tú veías antes en las librerías cristianas, bueno, en esos lugares extintos llamados librerías cristianas, ¿no? Eran completamente otros títulos. Hoy hay títulos, y sí los hay temas de moda, sinceramente. Hay temas que, bueno, yo en el Club 700, ¿qué no entrevisté? O sea, en este marco de la cristiandad, entrevisté a personas que, ay, si te platicara, muchos temas. Y parecería, y cuando nos escuchas a los pastores, a los conferencistas, a los comunicadores cristianos y escuchas nuestro rollo, nuestro, dicen los peruanos, nuestro floro, a veces ni se parece. Oye, pues este es del América o del Guadalajara, o sea, ¿cuál le va? No saben ni para dónde chutan a veces, ¿no? De verdad es difícil a veces poder empatar un criterio acerca aún de un mismo tema, ¿no? Siendo Cristo la piedra angular sobre el cual todo y todos estamos siendo edificados, bien dice la Biblia, la piedra que muchos edificadores han desechado es la cabeza del ángulo, Cristo mismo. Y nadie, dice el apóstol Pedro, puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo, ¿no? Entonces, por eso titulamos este mensaje Un Reino, Un Mensaje, porque el reino de Dios no ha cambiado. Dios no cambia. El libro de Hebreos dice que los cielos como una vestidura van a envejecer, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus años no van a pasar jamás. Un reino, un mensaje. Estamos en el corazón del libro de Lucas. Estamos en el área pantanosa. El capítulo 16, algunos lo han titulado como el capítulo más difícil de interpretar de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Algunos, aún bastantes personas, eruditos bíblicos, teólogos, piensan que la historia que vamos a leer a continuación es como un relato clásico, o una historia del vulgo, o una historia popular del primer siglo a la cual Jesucristo hizo referencia para poner o reafirmar algunos principios y algunos, pero sería una necedad tratar de teologizar alrededor de esta historia, ¿no? Entonces es complicado llegar a una conclusión así. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, definitivamente necesitamos toda la escritura, armonizarla con ella misma. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Pero bueno, esto lo digo simplemente porque el capítulo 16 es un capítulo complicado. Y entonces, aquí está el ejercicio, para que nos vayamos entendiendo. Acá está el ejercicio. Pongamos a prueba aún el capítulo, si tú quieres, más difícil de interpretar o más oscuro en el Nuevo Testamento, y veamos si el mensaje del Evangelio es el mismo o de repente tiene chanfle y puede alguien darle una maquilladita por acá, un cambiecito para acá. Un reino, un mensaje. Lucas capítulo 16, comenzando en el verso 14. Le escuchaban también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por estar en medio nuestro, en medio del calor, en domingo, en California, tantos distractores. Pones en nuestros corazones el hambre, el deseo de escuchar tu voz, Señor. Como el salmista, Señor, ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti? ¿Y aquí en la tierra, Señor? Nada nos sabe. De verdad. Es un gozo para nosotros, es una necesidad de nuestra alma escuchar tu voz. Y Señor, abriendo nuestros ojos, contemplando tu gloria en tu libro, oramos para que seamos transformados como a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre precioso, Jesús, y semilla decimos, amén. Bien, acaba Jesús de platicar acerca de la mayordomía o la administración cristiana a sus discípulos, y platicó, repito, esta porción que estamos a punto de leer o estamos leyendo es la más difícil de interpretar para muchos, pero la porción anterior se dice o se conoce que es el mensaje más frontal, más directo, más incisivo, más confrontador de Jesús en relación a las finanzas, a la administración, a las riquezas. Si se lo perdió, tan, tan, Semilla App. En nuestra Semilla App ya está publicada, lo puede escuchar ahí. Si no, tenemos algunas otras opciones como el podcast. Puedes inscribirte ahí en el podcast, poner el nombre de Semilla, el de tu servidor. No vas a poner tu servidor, no. Pon Héctor Hermosillo y ahí va a aparecer el mensaje de la semana pasada. Pero Jesús hablaba y nos daba consejos importantes, nos daba un mandato. Pongan a producir los recursos que Dios les ha confiado en esta cuenta donde el ladrón no mina ni hurta, ¿no? Donde el orín no corrompe. hagan tesoros en el cielo. Y nos dice cómo. Después nos dice que lo más importante como administrador no es lo que haces, sino lo que eres, ¿no? Primero se es fiel y después se es generoso. Primero se es avaro y después se es ladrón, ¿no? Entonces no es tanto lo que haces con el dinero, sino lo que tú eres delante de Dios. Y finalmente, este principio, en el verso 13, nadie puede servir a dos señores, o ama a uno y aborrece al otro, o estima a uno y menosprecia al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, la semana pasada platicamos cómo Jesús pone nuestra adoración a Dios, el nuevo nacimiento, el venir a Cristo, el nacer de nuevo, pone fin a nuestra confianza en el dinero. Y necesita haber cambios externos como los hay en el corazón. Entonces, ese es el contexto. De esto han venido hablando. Y estaban los fariseos. ¿Que quién los invitó a la plática? ¿Quién sabe? Pero se enteraron de lo que Jesús hablaba con los discípulos. Y entonces ellos se empezaron a mofar. Se empezaron a reír. Y cuando tú lees versículos como este, dices, qué gente, ¿no? O sea, ahorita me vi a mi esposa y desde, bueno, casi le escucho cuando alguien hace un chiste o de Pedro, está bien, hay buenos chistes de Pedro, de Juan, pero cuando alguien neciamente trata de hacer un chiste acerca de Jesús, dice, oye, váyanse a reír de su abuelita, ¿no? Pero no, o sea, no te rías del Señor, bro. ¿No? No sé si te ha pasado algo así, que tú no puedes, digo, no, mi esposa, si algo le dijera a mi mamá, me repatea, es algo así, ¿no? Pero yo me estaba poniendo a pensar, bueno, quizá nosotros no nos burlemos con nuestra, no usemos el nombre de Jesús para hacer un chiste, o la historia de Jesús, o el personaje de Jesús para hacer un chiste, pero yo creo que muchos, ¿no?, comenzando con su servidor, nos hemos burlado de las enseñanzas de Jesús a través del mal uso que le damos a los recursos que Él nos ha confiado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuidado con las personas que con su boca confiesan a Jesús, pero con sus hechos se burlan, ¿no? Lo niegan. Entonces ahí está esa burla. Y mira lo que dice en el verso 15. Y es de donde deriva mi primer punto. Un reino, un mensaje. ¿Por qué es un reino y por qué es solo un mensaje? Porque Dios es uno. Todos los demás dioses, que sí hay, son con D minúscula. Y todos son criaturas. El único ser creador, ¿no?, que existe, que tiene existencia en sí mismo, que es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, es Dios. La palabra Dios significa el que era, el que es y el que será. Y Dios no cambia. Ese es el primer punto. Dios no cambia. Y mira, el verso 15 dice Jesús: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Efectivamente, en Deuteronomio, en el capítulo 28, habla de todas las bendiciones asociadas cuando uno presta atención a las palabras de Dios. Y también, este capítulo 28 de Deuteronomio, Dios se dirige a su pueblo Israel y pone una lista tremenda de maldiciones asociadas con no prestar atención a Dios. Y por esa base bíblica, quizá muchos de esos fariseos se justificaban a sí mismos y decían, ya ven, nosotros somos justos delante de Dios. Ya ves, nosotros que tenemos opulencia, ¿no?, nosotros que ostentamos riquezas, porque Jesús después en otros textos les acusa como aquellas personas que robaban a las viudas, ¿no?, y que por motivos de ganancia hacían largas oraciones, pero lo que había en su corazón era esa codicia de las cosas temporales. Y es lo que dice acá, pero Dios ve el corazón. Dios no cambia. Dios ve el corazón y necesitamos revisar un poco o un mucho nuestro concepto de bendición, esta bendición que nosotros pensamos. Le va bien, Dios lo bendice. Le va mal económicamente, Dios está enojado con él. ¿En serio? De verdad. Jesucristo dice que el corazón de todo problema es un problema del corazón. Y Jesús está hablando de la avaricia, de la confianza y del amor al dinero. Y Jesús dice que lo que los hombres tienen por sublime, la escala de valores que los hombres tienen por sublime, no necesariamente es directamente proporcional a la escala de valores que Dios tiene. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Repito, Jesús está hablando acá de la mayordomía, de la administración, del dinero. Pero Dios no cambia. Dios es uno. Miren, la palabra de Dios tampoco cambia. Verso 16: la ley y los profetas eran hasta Juan. Este es el término con el cual los fariseos conocían las escrituras, incluyendo la poesía de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job, incluyendo la narrativa de Esther, incluyendo los profetas, incluyendo todo el canon del Antiguo Testamento, todos los 39 libros, los judíos se refieren a ese canon hebreo bíblico como la ley y los profetas. Jesús no está dejando los salmos a un lado y no está dejando, repito, la historia o la narrativa de Jueces, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas a un lado, ¿no? Y Jesús dice, la ley y los profetas, en otras palabras, las escrituras, la Biblia, eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que se pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde, en otras palabras, una coma, el signo más pequeño en el alfabeto hebreo de la ley, otra referencia a la Biblia. Y pone aquí Jesús un ejemplo: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Pone un ejemplo que para muchos es sorpresivo, pero Jesús está hablando acerca de, así como Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia. Y ¿saben? Me llama mucho la atención, y compartía con las personas en Tampico esto de que la Biblia, no este libro que tengo en mi mano, que contiene físicamente tinta y papel, sino el mensaje que este libro contiene. Jesús dice que es vida, mis palabras son vida y son espíritu, ¿no? Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Es interesante cómo la Biblia y Dios participan de los mismos atributos divinos, como la pureza, por ejemplo, o la verdad. Jesús, hablando, orando al Padre, les dice: santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Y Cristo dice de sí mismo ser el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, los cielos y la tierra pasarán, mis palabras, dice Jesucristo, no pasarán. Es un reino, es un mensaje, porque la palabra de Dios es la misma, Dios es el mismo. Y es muy interesante el verso 18, el ejemplo que Jesucristo pone para esto. En un mundo machista, en un mundo de hombres, en un mundo interpretado, ¿verdad?, por aquellas personas, repito, intérpretes de la ley, de hombres, y me refiero a que los hombres en esa cultura judía se les permitía repudiar a sus esposas por cualquier causa. Era su interpretación acerca de la enseñanza de Moisés. Pero Jesús dice: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra persona, adultera. La palabra de Dios es eterna, no cambian. La definición hoy de la familia ha cambiado, pero la definición bíblica de la familia es la misma, porque el autor de la familia y de nuestros días, aquel que vamos a dar cuentas y está preparado para pedírselas a vivos y a muertos, es Jesucristo. Y su palabra es la misma, no cambia. Vamos a ver su propósito y su mensaje en esta historia a la que hacía referencia al principio. Ahora, lo que estamos a punto de leer, lo que estamos leyendo, es una conversación entre fariseos y Jesús. Estos que se burlan. ¿Qué haces tú con la gente que se burla de ti? En el mejor de los casos, los tiras a locos, no les haces casos, los dejas de seguir en Instagram, ¿no? Los dejas de seguir en Face, X, ¿no? Le das dislike. Pero Jesucristo se toma el tiempo para darles una historia fuerte, confrontadora, controversial, que los sacuda y les haga voltear su mirada al cielo, ahora que hay tiempo, ¿ok? Entonces, esta no es una historia de condenación. Esta es la plática difícil que todos los papás hemos tenido con algunos de nuestros hijos o hijos, esa plática difícil que nuestros papás han tenido con nosotros. Es una plática de misericordia. Entonces, Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia y su propósito no cambia. Escuchen, verso 19, si están conmigo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Esto significa ayudado por Dios o Dios ayuda, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el lugar de los muertos, Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar para acá. Estoy a punto de leer la conclusión de esta historia. Hago una pausa acá. ¿Qué historia, no? Y hay aspectos de esta historia que te llaman mucho la atención, como este tremendo contraste de opulencia, la púrpura, estas telas caricisísimas, finisísimas, que solo los reyes podían obtener y vestían para hacer una gran diferencia entre ellos y sus súbditos, ¿no? Este hombre rico, altamente rico, ostentaba este tipo de lujos. Y en su generosidad le daba permiso que un mendigo lleno de llagas, y la palabra acá mendigo no solamente significa pobre, significa desesperado. ¿Alguien ha estado desesperado alguna vez en su vida? Quizá a lo mejor por la... levanta la mano Melissa. Digo, ¿de qué puede estar desesperada? Que no encuentra su iPad, ¿no? Que no le sale la canción, ¿no? No sé cómo podemos estar desesperados, pero esta gente está desesperado por llevarse alimento a ese millón, ¿no? Por su supervivencia, literalmente, como hay millones y millones y millones de personas. Y hay un contraste impresionante entre este rico y entre este mendigo. Y lo primero a donde se nos va la mente es: ah, claro, pues es que hay un chorro de ricos, y basta manejar desde Newport Beach hacia abajo por el Pacífico. ¿Cuántos no hemos querido vivir en esas casas? Y aparte yo camino con mi esposa. ¿Te imaginas vivir en una casa impresionante? No vemos las grandotas, vemos como las más cerca a la playa. Primero son más frescas, ¿no? Pero uno piensa que la equivalencia el día de hoy sería alguno de esos ricos, ¿no? Que tienen una casa en Newport Beach, que es su casa de verano nada más, ¿no? Y alguien que está pidiendo limosna en Tijuana. Pero hoy me metí a un sitio que se llama, ahora les digo cómo se llama para que lo busquen, está muy, muy interesante, está muy interesante, y espero que me salga. Sí, Se llama globalrichlist.com. Globalrichlist.com. Entonces pones ahí, selecciona el país donde vives. No te piden tu seguro social, no te preocupes. No, tranquilo, relájate, bro. Dame chance de decir. Y después dice, pon tu income, ¿no? Yo me fui bajito, así me puse así como bajito. Y pum, 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 hacen la matemática y me dice, tú eres de las gentes privilegiadas que corresponde al 0.66% de todo el mundo. En otras palabras, el otro 99.40% son mucho más pobres que tú. Tú eres el rico número 11 millones, tarararararara. ¿Cuántos cientos de millones y billones hay de habitantes? Ahí se lo dejo de tarea. Pero te vas a impresionar. Y después te dicen lo que ganas tú por hora y lo que ganas por te hacen toda una matemática muy interesante, pero te das cuenta que hay mucho más diferencia entre tu income, si es de $30,000 por año, al income de una persona promedio en un país de tercer mundo, en África o en Latinoamérica. Entonces, cuando ves un contraste como el de rico opulente usando estas ropas reales increíbles y la mendicidad impresionante de Lázaro, Dios ayuda o ayudado por Dios, creo que más la refleja no el super mega rico y tú, sino tú o yo y las personas menos favorecidas en este mundo. Ve a ese sitio ahorita, te vas a impresionar. Globalrichlist.com. Ahí va, y velo. Pero se me hace que va más por ahí el asunto. Recibiste bienes en tu vida y males a simple vista, y es difícil por eso de interpretar. Pudiéramos pensar que, ay, por ser rico se va al infierno y el otro por ser pobre se va al cielo. Parece eso, ¿no? Pero no es así. Preparé mi Biblia, mira, con mis señalamientos fresas, tecnológicos, con algunos pasajes que te quiero leer. Las instrucciones o el mandato de Dios para su pueblo Israel eran específicas, como en el caso de Deuteronomio. No tienes que leerlo, buscarlo, yo te lo voy a leer. 14, lo digo para que quede grabado y la gente que esté estudiando tenga las referencias. Deuteronomio 14, no por fresear, bueno, también. Deuteronomio 14, 28 al 15, 11. Me voy a tomar el tiempo para leerlo porque está impresionante. Esto es un mandato de Dios a su pueblo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo vas a guardar en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, ¿cómo debemos de tratar a los extranjeros? Al huérfano, a la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciesen. Y eso en el capítulo 15, en el verso 1. Cada 7 años harás remisión, esto es rescate, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito. Este es un préstamo sin usar de usura, ni altos intereses, ni abusar de la necesidad de la gente. Simplemente es un préstamo para que alguien pueda hacer un negocio. Dice, de su mano, con el cual obligó a su prójimo. Dice, no lo demandarás más a tu prójimo o a tu hermano, porque es pregonada la remisión de Dios. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviese tuyo, lo perdonarás. Mira el verso 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo. Qué interesante que este tipo de normas, o como el año del jubileo que está escrito en Levítico 25, era la provisión de Dios para que no hubiese mendicidad en el mundo. Dios nos manda, en este caso manda a su pueblo, a tener cuidado de la viuda, del huérfano, del extranjero y a los hermanos que les has, en este caso, ayudado a salir adelante. Cada 7 años y cada 50 años estas personas recuperan sus posesiones. Es una especie como de bancarrota. O sea, recuperan sus posesiones en el sentido de que si no tienen nada más, y la bancarrota en este país, yo creo, yo siento que honra este principio, porque la bancarrota, bueno, no puedes declararte bancarrota y tener un ahorro en el banco, entonces paga. Pero si no tienes con qué salir adelante, ok, este gobierno te ayuda. De una manera, luego me explicas cómo, bro. Tu cuenta es saldada, pero para que tengas un fresh start, ¿no? Un comienzo
fresco.
Un nuevo comienzo, ¿no? Hay muchos textos. Este era el mandato, pero ¿qué tal la denuncia de los profetas? La denuncia de los profetas como Isaías 10, verso 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio, escucha esto, a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. O sea, los afligidos del pueblo tienen derechos que Dios les otorga a través de la gente a la que Dios nos ha confiado los recursos. Dice, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Nosotros podemos decir, bueno, pues yo no despojo ni robo. Vamos a ir leyendo. ¿Qué tal si vamos al libro de Proverbios y escuchamos lo que son los principios que Dios le da a su pueblo a través de Salomón? Me voy al Proverbio 14:21. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es feliz y es dichoso. El Proverbio 19, verso 17 dice, a Dios le presta el que da al pobre. No el que presta al pobre. A Dios le presta el que da al pobre, y el bien que haya hecho, Dios se lo va a volver a pagar, o Dios se lo va a recompensar. El capítulo 21, en el verso 13 del libro de Proverbios, otro principio que nos dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. Eso es un poco lo que le pasa al rico. Él le da permiso que pida limosna en su puerta mientras él disfruta de toda esa opulencia increíble, ¿no? Y con eso se siente generoso. Oye, pues yo le estoy dando chance de que esté aquí, ¿no? Bueno, los perros le lamen las llagas. Y esto no lo aliviaba, esto simplemente agravaba su situación. Pero él se sentía muy generoso por permitir que en su puerta hubiese un mendigo. Pero la Biblia dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. Y al final de estos principios, en el capítulo 28, verso 27, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Cuántos han tenido miedo a la pobreza? Yo tengo un amigo que me dice, yo tenía miedo a la pobreza. Pues ahí te va este principio y esta promesa para ti, bro. El que da al pobre nunca tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces, estas cosas las tenía en su conocimiento este rico. O sea, no es que se fue a un lugar de tormento porque tenía muchas riquezas. No. Sino él nunca se vio como un administrador. Ese es el problema. Somos administradores. Todo es de Dios. Todo es por Él. Todo es para Él. Dice que el cielo y su plenitud, la tierra, el mundo, todos los que en ella habitamos, le pertenecemos a Dios, ¿no? Él es el dueño de todo lo que existe. Y nosotros, por un tiempo, porque las riquezas no duran para siempre, somos administradores de ellas. Pero yo quiero platicarles algo. Sodoma ha estado muy en boga, o de moda, o muy mentada, la famosa Sodoma, con esta redefinición del matrimonio, ¿no? Fue San Agustín el primero que definió la palabra sodomita como persona que tiene relaciones con otra persona del mismo sexo, ¿no? Y también nuestras Biblias traducen porque después de la Edad Media ya se toma como un término la palabra sodomita por el pecado famoso de Sodoma. ¿Se acuerdan cuando llegaron estos varones a visitar a Lot y la gente de Sodoma quería tener relaciones con estos varones y decía, sácanlos a nosotros, etcétera, etcétera? Entonces la gente el vulgo y demás empieza a definir la palabra sodomita o el pecado de Sodoma. Y pensamos nosotros, ah, el pecado de Sodoma, bueno, pues ya, esto ya es Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos hemos dicho esto? Esto ya es Sodoma y Gomorra. La redefinición del matrimonio y este movimiento gay y demás. Lo hemos dicho, ¿verdad? Yo le he dicho. Pero ¿sabes qué? He sido un gran ignorante de mi Biblia. Porque Ezequiel, si quieren ir, ahí sí sería padre que fueran, Ezequiel 16:49. No tienen que hacerlo, yo voy rápido. Nos dice cuál fue la maldad de Sodoma y de Gomorra. Y esta no tenía nada que ver con la sexualidad. Ezequiel 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Le está hablando Dios a Jerusalén, acusándola del mismo mal. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del desesperado y del pobre y mendigo que había en medio de ella. Según la Biblia, este es el pecado de Sodoma. Digo, lo otro que relaté es un relato, y eso sucedió, y Dios lo condenó, por supuesto. Pero este es realmente el corazón del sodomismo. Revisemos un poco. Soberbia, ¿qué significa soberbia? Sentirte más que los demás, tener más, sentirte que tienes más derechos que la gente, que algo te distingue. Tristemente, entre latinoamericanos pensamos que si vives, no sé si en el sur o en el centro o en el norte, hay personas de primera y segunda y tercera clases. Es un grave pecado. Dios no hace distinción ni diferencia de personas. Y nosotros tener un alto concepto de sí de nosotros, o por nuestro privilegio de ser educados, o por tener la camisa limpia, o vivir en una casa propia o no propia, rentada en Estados Unidos. Soberbia, en otras palabras, enaltecerte y sentirte mejor o con derechos sobre otra persona. En segundo lugar, saciedad de pan. Y yo creo que esto no tiene ningún problema, porque el alma que trabaja, dice el libro de Proverbios, trabaja porque su panza, pues, le estimula pidiéndole de comer. Pero el punto es la saciedad de pan mezclada con abundancia de ocio. Ocio es literalmente inactividad. 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 Y abundancia de ocio. Regresando a nuestro texto, cuando tú ves eso, pudiera este hombre decir, bueno, pues es que yo no hice nada. O sea, yo solamente estaba celebrando con el fruto de mi trabajo. No hice nada. Y este Abraham, con el que tenía el diálogo, pudo haberle dicho, eso. No hiciste nada. No hiciste nada. No hiciste el bien que te es mandado, que te es prescrito hacer como administrador de los recursos que Dios te ha confiado. Porque desde Génesis 2, versos 26 al 28, el propósito de Dios, Él nos crea su imagen, nos crea su semejanza. Acaba de hacer esta creación maravillosa donde Él despliega su belleza, su justicia, su poder, y después nos crea al hombre a su imagen y semejanza, y nos manda a fructificar, a llenar la tierra, a sojuzgarla y a gobernarla bajo esos mismos principios de justicia, de amor, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Bueno, se aparta de él, muere, la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecamos, y Dios escoge un pueblo, el más insignificante de la tierra, para que a través de él muestre su gracia, su bondad, y establezca nuevamente su reino, pero no bajo los principios de hegemonía, de dominio, de violencia, de opulencia, sino bajo los principios de humildad. Piensa en Jesús, de servicio, piensa en Jesús, de pureza, de sencillez y de atención a la gente necesitada. Ese es el reino de Dios. Y eso nos ha enseñado Lucas. Yo creo que, bueno, no creo, mi vida después de Lucas ya no es la misma, bro. Mi nivel de conciencia ya no es el mismo. Era el nivel de conciencia que tenía este hombre. Entonces, Dios es el mismo, su palabra es la misma y su propósito es el mismo. ¿Qué les parece si vamos hacia el final de la historia y vemos cómo también su invitación sigue siendo la misma? sigue siendo la misma. Verso 27, es ahí donde nos quedamos. Entonces le dijo, esta conversación entre el rico y Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Me llama la atención, Gaby. Ahí necesitaría la ilustración del piojo, ¿me ayudaría? No me ayudarías con él. Por favor, mamá, me hinco. Me hinco. Lavo los trastes, por favor. Lo que me pidas, menos el baño, lo que me pidas. Ándale, la del piojo. Bueno, voy a empezar a platicar y ve y ora a ver qué te dice Dios. Ok. Mientras empieza a platicar. Es que para este cuate, para este. Está en este lugar de tormento que en un momento más me voy a referir a él, el Hades, y tratar de platicar un poco qué es y qué no es. Y lo he dejado un poco al pendiente porque no quiero perder el ritmo y el tópico central, que es el reino de Dios, un mensaje, ¿no? Un Dios lleno, una escritura que es para siempre y un propósito de Dios, extender, llenar la tierra de su gloria y de su justicia y de su amor. Pero me llama la atención en esta historia que aún estando en este lugar de tormentos, sigue tratando al Lázaro como su gato. Dile a este que venga y que moje su mano y que me la... Y relájate, bro. Si... Nunca fue tu gato ni tu siervo. Tú te enalteciste como Sodoma. Pero delante de Dios no hay gatos. Todos somos siervos de Dios, bro. Y nosotros somos llamados los cristianos a ser siervos de todos, bro. Aunque seas tú el patrón, somos siervos. Así se extiende el reino de Dios, con los principios de servicio, de humildad, ¿no? De justicia. Eso me llama mucho la atención, que lo trata como gato, bro. Disculpen el término chilango, ya luego se los explico, pero es que me empiezo a emocionar, bro. Es que gato en Costa Rica es de ojo bonito, ¿verdad? No me refiero a eso. Me refiero como siervo, sí. Sí, como sirviente. Sí, no, pero mi respeto para las gatas hermosas como mi esposa. En tico. De ojos verdes, ojos bonitos. También Melissa, ojos bonitos. Honrando a los ticos acá, ¿no? Pero hablando de esta misma invitación, te ruego que envíes a este a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan. Ellos, una persona arrepentida, ¿cuál sería su diálogo? He sido un orgulloso, he sido un avaro, puse siempre mi confianza en las riquezas, permití que estas me definieran, que estas me distinguieran. Fui una persona cruel, cerré mis ojos a la gente y mis oídos a la necesidad del pobre, y haciéndolo lo cerré a ti, Señor. Porque me dices que un vaso de agua que dé en tu nombre te lo doy a ti. Perdóname, Señor, ¿no? Era algo así, ¿no? Hoy no, que me moje la lengua, que vayan con mis hermanos. Oye, vayan y dígale al mundo que hay un Dios que nos ama, pero que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. O sea, sería otro, el corazón, el diálogo de alguien arrepentido sería un poco diferente, ¿no creen? No sé. Pero él, es interesante que el tormento no cambia el corazón. El único que cambia el corazón es Dios, cuando uno se arrepiente. Y aquí está la invitación es la misma. O sea, otra vez, vuelvo al principio. Veamos en el capítulo más difícil de la Biblia cómo Dios es el mismo, su palabra es la misma, su mensaje es el mismo y su invitación es la misma. Eso es lo que estoy tratando de, esa es mi tesis o mi punto principal. Ya termino con la invitación. Verso 29, y Abraham le contestó: a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos a ellos. En otras palabras, la Biblia les ha sido confiada, pueblo de Israel. Ustedes la desecharon y desechándola me han desechado a mí. Presten atención a lo que dice la Biblia. Bueno, es que todos los cristianos, es que mi primo el cristiano y es que el pastor, bro. Dios no, te aseguro que Dios no te va a juzgar por los pecados del pastor y el primo, pero sí te va a pedir cuentas de tu nivel de conciencia y de la revelación que te ha dado por su palabra. Y es importante que nosotros pongamos atención a lo que está escrito. Y verso 30 y 31 para terminar, él entonces dijo: no, padre Abraham, Pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si han desechado mi testimonio, si no han creído a mis palabras, que son eternas, que son más cortantes que toda espada de dos filos, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es bien interesante, porque una persona llamada Lázaro también se levantó de entre los muertos. Jesús lo resucitó o lo reanimó. Y en el capítulo 12 del libro de Juan dice que muchos creían en Jesús también por el testimonio de Lázaro, ¿no? Y los fariseos, llenos de odio y de avaricia, decidieron darle muerte no solamente al Señor, sino a Lázaro también, ¿no? Algo que no dice la Biblia que sucedió. Pero ellos, el capítulo 12, repito, del libro de Juan, nos dice que determinaron darle muerte. En otras palabras, los milagros no convierten el corazón de la gente. El tormento no convierte el corazón de la gente. Solamente la palabra de Dios y la invitación de Dios es: arrepiéntete. Y la invitación de Dios para mí es arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Recordemos lo que dice Juan el Bautista acerca del arrepentimiento. Cuando él, Juan el Bautista, sale al desierto de Judea a predicar el reino de Dios, un mensaje, un reino, no otro mensaje diferente. Sí, primero al pueblo de Israel, porque la salvación viene de los judíos, ¿no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después a todo el mundo. Sí, Juan va primeramente a los judíos, pero su mensaje es el mismo. Y su invitación a arrepentirnos es la misma. Y es bien interesante, dice Juan: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, ¿no? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir como las víboras del fuego? De la ira venidera. Y entonces les empieza a decir: el que tiene dos túnicas, dele una al que no tiene. Los soldados, no usen su posición para oprimir a la gente. Conténtense con lo que tienen. En otras palabras, es un arrepentimiento a la idolatría que el dinero y el materialismo ha gangrenado y contaminado el corazón de todos nosotros. Necesitamos arrepentirnos de eso. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y es muy interesante porque esta historia nos da algunos principios. Uno de esos es: venía en el avión y le compré una revista a mi esposa, que le gusta, y la hojeé y venía una cita de alguien que decía: todos los seres humanos tienen dos vidas. La segunda vida comienza cuando te das cuenta que es la única que tienes, o la única que te queda. Todas las personas tienen dos vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta que es la única que te queda. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, y comienza una nueva vida. Cuando te arrepientes y te das cuenta que no eres dueño, eres administrador, aún de tu mismo cuerpo, de tu misma vida, nada te pertenece. Todo lo ha comprado Cristo. Todo es de Él y todo es por Él y todo es para Él, ¿no? Pero este hombre rico, la segunda vida lamentablemente fue la segunda muerte para él. Y la Biblia habla de la segunda muerte. Me decía mi pastor, el que me llevó a Cristo: mira, Héctor, si tú naces dos veces, la segunda vida, mueres una. Pero si tú no naces dos veces, vas a morir dos. Una cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo, y la otra en el lago de fuego, que no está preparado para ningún ser humano, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios, los fariseos con amor les trae esta historia y les revela la cortina de la eternidad. Y lo que hagamos con el evangelio es una decisión final. Otra cosa interesante en esta historia es de que no hay lugares intermedios. No hay cielo, este lugar intermedio donde tú te puedes purificar. No hay esas cosas. Este hombre fue un lugar de tormento porque desechó el consejo de Dios y era algo final, ¿no? El Hades. El Hades es un lugar, es en griego la equivalencia al Seol en hebreo. Cuando leemos en nuestras Biblias, el Seol es el equivalente del Hades, el lugar de los muertos. Ahora, este lugar de los muertos, según esta historia controversial, estaba dividido en dos: el Hades y el seno de Abraham, donde las personas que esperaron en Dios y fueron salvas por la fe y la gracia de Dios antes de Cristo estaban, ¿no? Y entonces, según Efesios 4, versos 8 al 10, enseña que Jesucristo, ¿verdad?, descendió a las partes más bajas de la tierra y que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto, los teólogos piensan que es el momento en que, después de morir Jesucristo y pagar el precio por los pecados, nuestros pecados y los de todo el mundo, Jesús desciende al seno de Abraham y a todos los creyentes que esperaron en él antes de la cruz les toma y les lleva con él. Por eso el Nuevo Testamento dice: ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Ya no hay este lugar llamado seno de Abraham donde están los creyentes. Ahora estamos ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Espero que esto haya quedado claro. Si no, yo estoy aquí para no solamente orar por ustedes, sino también para conversar un poco más al respecto. Pero lo que sí es que tenemos una oportunidad, y la invitación es la misma: un Dios que no cambia, que nos ama, una palabra que es clara, un propósito que le conozcamos y que conozcamos su gracia y su amor. Ahora, siendo realistas, todos hemos sido infectados de este virus llamado materialismo, sinceramente, o mejor dicho, por el pecado y por la muerte. Pero Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, estamos a punto de celebrar este memorial, este sacramento llamado por muchos la comunión, que es tomar el pan, beber la copa y recordar ya no lo que podemos hacer nosotros o lo que hemos hecho en el pasado o lo mal que hemos hecho las cosas, sino poner nuestro enfoque en Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y permitir que el Señor venga a nuestro corazón, nos dé una segunda oportunidad, habla con Él un poco de lo que has escuchado ahora, arregla cuentas con Él. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, puedes tú pedirle hoy, mientras se distribuyen los elementos, pasa el pan y pasa la copa, que perdone tus pecados, que entre a tu corazón, que te dé la fuerza con su espíritu de amarle y obedecerle, que te transforme en una nueva persona, ¿no? Habla con Él, platica con Él, y en un momentito más, un par de minutos, despedimos en adoración esta reunión. ¿Les parece? Equipo de bienvenida, si pueden pasar. Muchísimas gracias. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Dios verdadero, Señor, que trajo el reino de Dios a este mundo y que fue crucificado en nuestro lugar y que cargó el precio de toda nuestra maldad. Y hoy quieres arreglar un punto con nosotros, nuestra confianza, Señor, en las cosas materiales que no duran para siempre, Señor. Y sobre todo nuestra desatención y nuestra negligencia hacia las personas desfavorecidas. Señor, es un grave pecado. Yo he cometido ese pecado y me has dado la oportunidad, Señor, de recomenzar. Te pido que me des la oportunidad, Señor, de servir a mi prójimo. Te pido que me des la felicidad y la dicha de no terminar mis días, Señor, en este mundo sin hacer un cambio importante y sustancial en la vida, por lo menos de una persona, Señor. Úsame, Señor. El pecado de este hombre era no hacer nada. Padre, nuestras rodillas han estado paralizadas, nuestros brazos han estado así también, anquilosados. Te pedimos que tu amor, Señor, nos impulse. Y particularmente venimos a arreglar cuentas por este asunto, Señor, de si tenemos dos túnicas, no ser sensibles con la gente que no tiene ninguna. Te pedimos perdón por aprovecharnos de la situación de la gente, Señor. Te pedimos perdón por no escuchar el clamor de la gente desesperada. Enséñanos a semilla, Señor, en todas las ciudades, a responder, Dios, de una manera cristiana, bíblica, inteligente, amorosa, espiritual, a las necesidades de este mundo que está gimiendo por liberación. Enséñanos, Dios. Enséñame a mí, Señor. Y yo no quiero seguir, Señor, lo que hace tal pastor o tal iglesia. Yo quiero seguir lo que dice tu palabra, Señor. Quiero caminar como tú caminaste en este mundo. Ayúdame, Dios. Mis vicios son muchos, mi egoísmo es bastante, Señor. Ayúdame, Dios, a no poner mi confianza en las cosas materiales, Dios, sino en el Dios vivo que me da vida y me da esperanza y todas las cosas para que las disfrute.